Qué bien, ¿no? Bueno, muy bien, vamos a hacer un esfuerzo. Vamos, estamos aquí con el cuerpo, pero yo os invito a que estemos también con la mente y con el espíritu, ¿no? Porque hay algunos que vienen y como están al aire acondicionado o le dan calorcito, como que se duermen y que pase lo que están hablando. El Señor hoy te va a hablar a ti. Y tú eres responsable de lo que haces. ¿Sabes cuando la pelota, cuando es el ping-pong, ¿no? Al ping-pong o al tenis. Tú eres responsable cuando estás del tirado. Cuando el Señor va a la palabra, tú eres responsable de responder. Bien, vamos ahora. ¿Nos ponemos de pie? ¿Sí? Señor, en este momento, queremos decirle a nuestra alma, alma mía, alaba al Señor. Alma mía, despierta. Despierta para escuchar la voz de Dios. Y despierta para responder. Señor, en este momento sabemos que estamos aquí solo por tu misericordia. Sabemos que estamos aquí porque tú lo permites y porque está dentro de tu propósito. Y Señor, queremos ser fieles en lo que tú nos has encomendado a cada uno de nosotros.
Amén,
en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, os podéis sentar. No hemos venido acá para calentar sillas, les dicho por el calor que hay. Y hoy quiero tocar un tema. ¿Quién es Jesús para ti? No te pregunto quién es Jesús teológicamente. No te pregunto quién es Jesús históricamente. ¿Quién es Jesús para ti? Porque de acuerdo a quién sea Jesús para ti, a la respuesta a esta pregunta, la próxima, por favor, es lo que mueve tu vida. Y ya vamos a ver por qué. La siguiente, por favor. Estos días estoy aprovechando para ir a algunas consultas médicas y en todas las consultas, antes de entrar, te dan cuestionarios. Y el cuestionario es cuestionario COVID. Cuestionario para entrar a una consulta, cuestionario para un establecimiento, cuestionario para otro, porque por medio del cuestionario tratan de explorar la situación física y la salud física. Y por medio del cuestionario se hacen los exámenes, la EBAU. Porque el que hace el cuestionario trata de identificar la situación de la persona que es examinada. ¿Me explico, no? Los cuestionarios son para examinar, para que el examinador sepa la condición física o intelectual de la persona que está siendo examinada. Pero cuando el Señor Jesús preguntaba algo, no es que el Señor no lo sabía, porque Él, como Dios, lo sabía todo. Las preguntas que hace el Señor Jesús es para que tú explores tu propio corazón. Porque estamos engañados, porque a veces pensamos que somos algo que no somos. Porque pensamos que somos más buenos que lo que somos y pensamos que hacemos mejores cosas de las que hacemos, porque nos evaluamos de acuerdo a nuestra propia a nuestros propios parámetros, nos evaluamos de acuerdo a lo que el otro dice de nosotros o lo que la sociedad dice de nosotros. La próxima, por favor. Pero cuando el Señor te pregunta algo, te pregunta para entrar dentro de tu corazón. No nos gusta que los médicos nos exploren, porque las exploraciones son dolorosas, porque las exploraciones son vergonzosas, porque las exploraciones pueden sacar de nosotros enfermedades que no teníamos, ¿no? Dice, uno entró a la sana al hospital y se murió. ¿Por qué? Porque estaba tan sano, pensaba que estaba sano, pero se descubrió lo que había. Y si es importante la exploración física, porque si estás enfermo te mueres, mucho más importante es la exploración del corazón. Porque, como dice el Señor, no teman al que puede matar el cuerpo, ¿no? Pero sí teman al que puede quitar la vida y eternamente mandarlos al infierno, ¿no? El Señor no era muy suave, a veces hay que ser diplomático, pero en la iglesia tenemos que decir las cosas que el Señor dice, no lo que para que la gente esté contenta y vuelva el domingo, ¿no? Entonces nos acercamos a la palabra de Dios, que sea la palabra y el Espíritu Santo. Dice, y Jesús le dijo, ustedes, ¿quién dice que soy?, le preguntó. Había habido mucha gente y antes de preguntarle de ellos, le dice, ¿qué piensan los otros de quién soy yo? Y si hoy pensamos, ¿quién piensa los de afuera de Jesús? ¿Qué diríamos?
Jesús,
un personaje histórico, ¿qué más?
Un revolucionario,
¿qué más? Un profeta, ¿qué más? Muchas cosas. Y se pone a Jesús al lado de otros tantos. Y Jesús fue un personaje histórico, fue un revolucionario en lo suyo, fue un profeta, pero más que todo era Dios. Y eso era la diferencia del otro. Decía de escribir un mensaje en el que uno decía de su iglesia, que el Señor nos libre de ser como esa iglesia. En mi iglesia se puede hablar de todo, de Buda, de Mahoma, de economía, de psicología, pero no se puede hablar de Jesús. ¿Por qué? Porque hablar de Jesús te confronta. Porque hablar de Jesús tiene algo que ver contigo. Puedes hablar de Mahoma, puedes hablar de Buda, y tú estás allá y ellos están acá. Pero cuando hablas de Jesús te confronta. Entonces, que esta iglesia no sea sino que una iglesia que hablemos del Señor Jesús. ¿Quiénes son ustedes? Vamos a leer el pasaje que está en Mateo 16. Lo ponemos la siguiente, por favor, que no sé si lo he puesto. Bien, vamos a leer el pasaje, Mateo 16, 15. Vamos a ver, ¿me esperáis? Dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos, una pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Hijo del Hombre, refiriéndose a que a él nadie tenía duda que era un hombre de carne y hueso como todos los demás, porque lo veía. ¿Qué dice la gente? Pero a Jesús no le interesaba esa pregunta. Le interesaba que esa pregunta lo llevara a qué pensaba Jesús. A ver, ¿qué? Bueno, contestaron algunos. Dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que Elías y otros dicen Jeremías. O algún otro profeta, pensamos que era alguno del Antiguo Testamento que estaba como reencarnado o que estaba acá, pero no sabían lo que él era. Y entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que son? Hasta aquí con estas dos preguntas. ¿Qué dicen las personas de fuera de Jesús? Ya hemos dicho una cosa, pero el mundo hoy te enseña que Jesús no es relevante. Te enseña que lo que te enseñaron de pequeño en tu iglesia, en tu religión cristiana, ya sea católica, evangélica o cualquier otra rama, lo que te enseñaron de Jesús quedó atrasado. Que los chicos de hoy no creen en Dios, que para ser guay no hay que creer en Dios, que para ser guay no hay que obedecer, que para ser guay no hay que someterse, para ser guay hay que hacer lo que uno considera que está bien, porque si no, te coartan la libertad. Eso es lo que enseña el mundo. Y y me aterra pensar cómo se van cayendo los pilares de la sociedad. Cuando yo era pequeña, venía de un hogar evangélico, creyente. Iba a una iglesia que se enseñaba la palabra verdadera. E iba a un colegio también, cristiano, que nos enseñaban la palabra. O sea que yo tenía tres pilares, como este trípode, tres patas. La escuela, la iglesia y el hogar. Y los tres enfocaban para el mismo sitio. Fijaos, esos tres patas convergen en el palo central y cumplen su propósito. ¿Qué ha pasado ahora? Los hogares, algunos son online. Las iglesias son online o no enseñan la verdad. Y la escuela es de terror. En la escuela impera el espíritu del anticristo. Y si no, pregúnteselo a vuestros hijos. Y ya no es lo que ven, sino lo que les enseñan. La nueva ley de enseñanza ya tiene currículum para niños de 0 a 3 años. Lo repito por si no habéis enterado. Tiene currículum para los niños de 0 a 3 años. O sea que no bastaba con empezar a adoctrinarlos a los 6 años, como hemos ido nosotros. No bastaba con la educación de los 3 años. Ahora los niños van a estar en manos de los que les enseñan en la escuela desde los 0 años. Eso es terrible, hermano. Eso es terrible. Y hay que entender y tener presente que el espíritu del anticristo está en la ideología de las escuelas. Lo ideal desde mi punto de vista sería que los niños no fueran a esas escuelas. Que hubiese un soporte de escuela donde los niños, aparte de lengua, matemática y historia, que es necesario estudiar, se les enseñara la verdad bíblica. Pero si los hay en Madrid o en Barcelona o en Sevilla o en otras ciudades grandes, no tenemos nosotros. Hay padres que en otros lugares educan a sus hijos, para que se vayan formando, porque no quieren que sean influenciados. No tenemos otra opción. Nuestros hijos tienen que ir a la escuela, pero sí tenemos. Vamos a pedir que Zapata, que va en contra de la verdad, que ese lugar lo tome el Espíritu Santo. Y vamos a pedir que toda la influencia que nuestros hijos tienen en la escuela, el Señor vaya cambiando su corazón y dando revelación. Ya vamos a ver el significado, el siguiente pasaje. Pedro entendió quién era Jesús, pero por forma sobrenatural. Nuestros hijos no van a conocer quién es Jesús por una enseñanza, sino por el poder espiritual de Dios en su vida. Entonces, no sé por qué me fui a todo este, a este meollo. El que quiere decir que es porque el espíritu de anticristo está en el mundo. Y eso es normal, porque en el mundo reina Satanás. En una forma lo hacía en la época de Jesús, en otra forma lo hace hoy, y esto va para peor. ¿Entendés? Entonces, la iglesia y la casa tiene que reforzar la enseñanza verdadera, lo que dice la palabra de Dios. Es como decía el otro día Arancha, el libro, no un libro más, el libro donde me dice cómo debo vivir, quién soy y cómo soy. Vamos a la próxima, termino el pasaje. Entonces, ustedes ahora, ¿quién dicen que son? Dice el Señor. Y ya tocó el corazón. Y nadie respondió. ¿Por qué? Quizás pensaba lo mismo. Jesús es bueno, Jesús enseña. Pero dice Pedro, tú eres el Mesías. Era el enviado, el ungido, el prometido, el Hijo de Dios viviente. Amén. Jesús es Dios. Repito, Jesús es Dios. Y esa es la verdad que mueve nuestra vida. Bien, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado, mostrado. Dice, ahora te digo, tú eres Pedro, que significa roca, y el hecho de saber quién es Jesús, fijaos, el hecho de saber quién es Jesús para ti, te dice quién eres tú para Dios. Lo repito, el hecho de recibir por el Espíritu Santo la revelación de que Dios, de Jesús es Dios, te dice quién eres tú. Porque ya no eres uno que tienes que escalar en la sociedad, no, alguien que tiene que estudiar una carrera para ser alguien, o tener un trabajo digno para ser alguien. No, tú, al ser hijo de Dios, ya tienes tu identidad. Trabajes en lo que sea y tengas el título que sea o no lo tengas, porque tu identidad, el Señor, está en Cristo. Por eso es tan importante qué significa Jesús para ti. Vamos a la segunda. De este pasaje sacamos tres enseñanzas fundamentales. El Señor quiere que nosotros conozcamos lo que hay en nuestro corazón, ¿no? El Señor lo sabe. No te pregunta, Sarita, ¿quién es Jesús para ti? Para él saberlo. Él sabe qué piensa o qué siente Sarita del Señor, pero ella tiene que identificarlo. Sarita, como digo Andrés, como digo Saúl, los adolescentes, muy importante. Porque el niño se cría en el hogar esperando el reconocimiento y la valoración de sus padres. Entonces es feliz porque sus padres, sus abuelos lo hacen. Pero cuando llega la adolescencia, el cambio físico, vemos que vemos más arriba, pero también hay casos de cambios espirituales e intelectuales, y el adolescente, con 12, 13 años, 14, una edad muy crítica, empieza a querer identificarse con el medio. Entonces dice, mi papá y mi mamá piensan esto, y mis abuelos, pero mis amigos, yo debo ser aceptado con mis amigos. ¿Y qué espíritu impera en los chicos que no son creyentes? El espíritu del anticristo, el espíritu de que vamos a seguir la vida de sin Dios, y los profesores que me dio puesto. Entonces el adolescente tiene una tendencia, porque también la tuve yo y lo hacen todos. Primero, se identifica con los padres y son acá todos hermosos, hermosos y encantadores en la iglesia y en la actividad de joven. Pero en la escuela hay que cambiar de cara, porque si no soy rechazado por el grupo. Quizás eso se evita en los grupos de escuelas cristianas y se refuerzan unos a otros. Entonces muchos de los jóvenes son de una forma con la familia y de otra forma en la calle con los amigos. Esto es un proceso natural, pero tiene que ser revertido espiritualmente, porque si yo amo a Jesús, tengo que estar dispuesto a que me rechacen Sí, lo amo al Señor. Pero eso solamente poderlo dar el Espíritu Santo. Seguimos con la segunda. La verdadera revelación viene del Espíritu Santo. Nosotros podemos enseñar mucho y debemos. Y ahí termina nuestra responsabilidad. Y orar, por supuesto. Termina nuestra responsabilidad. Nuestros hijos deciden. Y pedimos que el Espíritu Santo toque la vida de nuestros hijos, de los jóvenes, para que ellos se identifiquen con él y sean capaces de dar su vida. Cuando yo era pequeña, iba a la escuela evangélica. Cuando tenía 11 años, tenemos una profesora que nos enseñaba mucho acerca de los cristianos perseguidos. En esa época eran en Rusia, ahora en Corea, todo. Cómo los encarcelaba, como los encarceló también el apóstol Pablo. Los torturaban como los torturaron en la época del apóstol Pablo. Y que muchos tenían que dar su vida por Cristo. Yo tenía 11 años, mi mamá aterrorizada. ¿Por qué muestran esas cosas tan malas? Pero son la realidad. Es la realidad. Y yo tenía pesadillas de que me venían, me buscaban y yo no era capaz de no negar al Señor, o no sé qué pasaba. El temor de negarte cuando a mí me pusieran en un aprieto. Pero yo pienso, no me ha tocado la tortura física, pero tenemos ataques cada día, en cada situación, con nuestros pacientes, con nuestros jefes, con nuestros compañeros, con nuestros hijos. ¿Cuántas veces te tienes que parar frente a tu hijo o hija y decirle: sí, hijo mío, pero yo, antes de darte el gusto a ti que te amo, tengo que responder a Dios? ¿Cuántas veces lo ha pasado? Y eso es negarte a sí mismo y seguir al Señor, porque sabemos que Él lo vale. Porque sabemos que nuestros hijos pasarán, pero el Señor no pasará. Cuando la palabra dice que el que le quiere seguir al Señor tiene que odiar al padre, madre, hijo y su propia vida, no quiere decir que te va a suicidar, porque odias la vida. Quiere decir que la prioridad tiene que ser el Señor. Entonces, por eso es tan importante el concepto que tengamos nosotros, quién es Jesús para nosotros. Entonces, el Señor quiere que veamos qué hay en nuestro corazón y qué soy dispuesto a hacer y dejar de hacer por Él. El Espíritu Santo es el único que me puede motivar y ayudar a eso. Tercero, esto determina de qué somos capaces de dejar por Él. A veces decimos, ¿qué soy capaz de hacer? Yo voy, compro los alimentos, yo reparto alimentos, yo hago esto, yo hago lo otro. Pero eres capaz de, a la vez, de hacer dejar, porque a veces hay que seguir al Señor dejando cosas y a veces hay que decir al Señor haciendo cosas. A veces nos cuesta menos hacer que dejar atrás, porque tenemos que dejar el placer y lo que sea. Bueno, seguimos con la próxima. Este dibujo, el Mateo 26:13-20, es cuando el Señor le dice: miraba que había muchas multitudes, no lo vamos a leer por el tiempo, había mucha multitud que lo seguía, y él sabía que esa misma multitud era la que iba a decir: crucifícale, crucifícale. Entonces el Señor se dirigió a él, al grupo, y le dijo: cualquiera que quisiera ser mi discípulo, vamos a leerlo, aunque sea este versículo para no equivocarme, Mateo 26, era condicional, y a ver qué, 26:13, Jesús le dijo, no, 26:13. Bueno, es el pasaje cuando ahora se me ha ido el versículo, pero es cuando le dicen a Jesús que dice: cualquiera que quiera ser mi discípulo y no aborrece a su padre, madre, hermano, por amor a mí, cada uno tome, niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. Bien, ese conocemos el pasaje, ahora no es correcto ese versículo, vamos a seguir a lo próximo. Entonces el Señor está poniendo condiciones para entrar a la universidad, Jeremías.
Lucas 14:26.
Jeremías, te he puesto condiciones, ¿sí? Para entrar a la residencia te he puesto condiciones. O sea, que Lucas 14, 26. Yo, como soy de la época del papel, me voy más rápido para eso. Bueno. una gran multitud seguía a Jesús y él se dio vuelta y le dijo: si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre, a tu madre, esposa e hijo, hermano y hermana. Y no está hablando de un amor egoísta, no para mí, sino que dice hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. ¡Qué duro! ¡Qué duro! El seguir al Señor tiene más condiciones que entrar en la competencia. Seguir al Señor tiene más condiciones que estudiar medicina o ciencias matemáticas y los dobles grados. Pero vale la pena. Vale la pena. Porque el precio, el premio de seguir a este Señor es por la eternidad. La pregunta del Señor es, apunta a tu corazón. ¿Qué hay dentro de tu corazón? Cuando digo corazón me refiero dentro de tu mente, dentro de tu corazón. ¿Qué es importante para ti? ¿Ser reconocido por los comunes? ¿Tu placer? Ya vamos a ver eso. ¿Las cosas que te gustan? ¿Las cosas que te van a dar prestigio, una carrera? ¿Ponerte de novia con la persona que quieres? Todas esas cosas pueden ocupar el lugar que realmente el Señor quiere y te dice que no aborrece todas esas cosas, no merece ser mi discípulo. Vamos con la próxima. El Señor explora, quiere que exploremos nuestro corazón para ver qué sentido. Si alguno viene a mí, acá está el discípulo, y no aborrece a su padre y a madre, mujer y hijo, y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. En la otra versión que tengo señalada algo que es muy interesante. La próxima. Dice, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás. Ese aborrecer quiere decir ocupar el segundo puesto. Para mi marido yo soy la persona más importante, para mí es la persona más importante, pero la persona más importante está detrás de Dios, debajo de Dios, seguido a Dios. Y eso es la garantía para que mi relación funcione. Dice, a tu padre, madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, y hasta tu propia vida. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo. Y esta palabra me tocó. No comiences sin calcular el costo. Repito, no comiences sin calcular el costo. Los chicos que van a ir a la universidad hoy, que fueron el año pasado, calcularon el costo. ¿Dónde voy a vivir? Tantos euros. ¿Dónde voy a, cuánto voy a comer? Tantos euros. ¿El internet? Tantos euros. O internet, ¿cuánto es el euro antes que comer? Bien, el comer, tantos euros. Transporte, tantos euros. El costo lo calculamos y de eso depende de que mi objetivo, podamos lograr ese objetivo. Porque quiere decir que hemos calculado las cosas para que podamos tener ese objetivo. Mucha gente, cuando se dice, ¿quieres seguir a Cristo? Sí, sí. ¿Todo por qué? Porque regala la vida eterna. Pero el Señor, ¿qué nos dice? No, sin embargo, no comiences sin calcular el costo. ¿Y el costo cuál es? Perder a tu propia vida. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Sabéis qué le pasó a Pedro? ¿Cómo terminó Pedro? Murió por el Señor. ¿Y cómo Simón? Natanael, ¿cómo terminaron todos? Todos, excepto el apóstol Juan, murieron por ser cristianos, por ser seguidores de Jesús. El apóstol Juan no murió, pero fue torturado. Era el anciano de día. Pero pagaron el precio. A ver, no estoy hablando del precio de la salvación, porque la salvación es tan cara que no podemos pagarla. Es un don. Porque el Señor en la cruz del Calvario pasó, pagó el precio exorbitante que no podíamos pagar. Pero el costo del servicio es eso. Mucha gente sigue al Señor, pero empieza. Ah, pero si tengo que dejar de hacer esto, mi trabajo no. O si tengo que hacer esto, no, porque pierdo económicamente. O qué dirán mis hijos, que ahora me he cambiado de religión. O qué dirán mis padres. Y entonces estamos atados a cosas. Porque no hemos entendido que el precio que tenemos que pagar vale la pena. El precio que se paga por seguir a Jesús vale la pena. Y no podemos tener ese temor que tenía yo cuando era pequeña. ¿Qué pasa si me toca y yo le niego? No te preocupes. Si tú sigues al Señor, Él te fortalecerá. Porque el Señor nunca pide nada que no te haya dado antes. ¿Qué significa? El Señor no te pide nada que tú no estés capacitado para dar por él. Entonces no tengamos temor, sino le digamos: Señor, yo quiero amarte a ti más que a las otras cosas. Y ya vamos terminando. ¿Seguimos?
Voy a la hora.
Sí, muy bien. La siguiente, por favor. Al principio estaba una figura de Jesús crucificado. El Señor Jesús fue humillado, fue escupido, fue avergonzado, fue azotado. Sufrió en lo físico lo indescriptible y en lo moral, que ni siquiera lo podemos, no solamente describir, no lo podemos entender. Su corazón fue roto, porque Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando hablamos de tomar la cruz, no es decir: uy, voy a la iglesia, qué cruz, de nuevo ir a la iglesia, o al campamento, o a donde sea. No, tomar la cruz es cuando tu voluntad y la de Dios se chocan. El Señor Jesús, la agonía de él no fue en la cruz. En la cruz fue la tortura. La agonía del Señor fue Getsemaní. ¿Por qué? Porque su voluntad era no pasar por ahí. Dice: si puede que pase esta copa de mí, ¿sí o no? El Señor no quería morir. Como hombre no quería pasar por el sufrimiento. No quería. Pero entonces él oró y oró. Dice que de su frente caían grandes gotas de sangre. Eso es un fenómeno físico que se ha comprobado médicamente, cuando hay un dolor extremo y cuando su voluntad fue absorbida por la voluntad de Dios, él descansó, porque ya aceptó la voluntad del Padre, ya estaba preparado para la tortura. Pasó la agonía, pasó la tortura, pero luego fue resucitado por amor a ti y por amor a mí. No vale la pena dar incluso nuestra propia vida. Quizás no tengamos que dar la vida como Pedro. Pedro murió crucificado boca abajo, con la cruz, con la cabeza para abajo, murió también con él crucificado a su mujer. Nunca se dice, quizás por pudor, no se dice, pero pagado un precio. Está dispuesto a hacerlo. Para la próxima, quizás no tengamos que ir ahora a una cárcel, pero cualquier cosa nos mata. No somos capaces de dejar, porque el placer nos agrada. Porque el placer nos hace sentir bien. ¿Cuántos vicios tenemos? ¿Cuántas ataduras? Y ya que droga, tabaco, la adicción a la comida, lo que puedas imaginar de adicciones del cuerpo. Y estamos, si eres creyente, dañando el templo que está hecho para el servicio del Señor. ¿Cuántas cosas te tienen ahí que te impiden seguir al Señor? La otra representa a uno que mira con un ojo porque sabe que lo está haciendo mal. ¿Cuántas cosas entran por aquí? ¿Cuántas cosas entran por aquí? Y es como que se autoalimenta, siempre digo, ¿no? Tiene que ser capaz de decir que el Señor vale más que lo que a ti te agrada. Y no siempre quiere decir cosas malas, sino puedes ver cosas buenas y que estén minando tu tiempo. Entonces, eso hay que ser muy criterioso, no porque sea malo, ni pornográfico, ni erótico, es malo, ni violento, sino hay cosas que no son ni eróticas, ni violentas, ni pornográficas, y también me van en contra, porque si utilizo más tiempo en ver una cosa que está con el Señor, también va en contra de lo que el Señor quiere. Seguimos. ¿Qué otras cosas hay que dejar? ¿Y qué tiene? ¿La adicción de qué? Del sillón. ¿Saben cuál es la adicción del sillón? La pereza. La pereza. Y el diablo trabaja, no puede robar tu salvación, no te puede quitar tu alma, pero el diablo trabaja diciendo: ¿para qué estás ahí? Que vaya otro. ¿Para qué vas a dejar de hacer esto? Ese es un enemigo tremendo. La pereza, el ocio, el descanso. Y no está mal descansar, el Señor descansó y debemos descansar. Pero cuando el ocio y el descanso se convierten en un Dios, te impiden dejar al Señor. ¿Cuándo amamos más el ocio que el Señor? Y el del lado ni que ni os cuento. Ah, el dinero. Ah, el dinero. O de esos caballeros en el don dinero, ¿no? Creo que de Quevedo, la poesía, ¿no? Mueve el mundo el dinero. ¿Sí? El amor al dinero es la raíz de todos los males, dijo el Señor. Y muchas veces estamos atados y no podemos avanzar porque no hemos puesto en manos del Señor. No el diezmo, no el diezmo. No te equivoques, no es tuyo el diezmo no es lo de Dios, Dios te dio todo, si Dios lo da, Dios te da salud, Dios te da capacidad, entonces tú tienes que administrar el dinero como las indicaciones del Señor, y no solamente la décima parte que trae el alcoholí, el resto del dinero tiene que ser administrado como el Señor lo dijo, y ahí sí, cuando tú pongas el dinero por debajo, el Señor te prosperará. No porque tengas y tengas el diezmo, sino el Señor es dueño de todo lo que tenemos. Yo creo que no hay ninguna más, eso es suficiente. A ver, la próxima. Bien. ¿Quién dices tú que es Jesús? De acuerdo a como sea tu respuesta, es lo que será tu vida. Que el Señor no venga hoy y te diga, como ese siervo infiel, que lo desechó, que el Señor que pueda encontrar en ti una persona que realmente le ama. Pedro falló, no te preocupes si falla. El Señor da otra oportunidad, ¿verdad? Cuando lo negó. Pero el Señor da nuevas oportunidades. El Señor, antes de irse, le dice, Pedro, ¿me amas? Dice, Pedro le dijo que sí, porque se valió. Y el Señor de nuevo le pregunta, cuestionario, porque no se había mirado bien, ¿me amas? Y él se puso triste porque no se había visto su interior hasta que el Señor le volvió a preguntar en forma diferente y él dice, sabe que te amo. Entonces le dio una misión. Si tú amas al Señor, si tú le sigues, él tiene un trabajo para ti. Que el Señor venga. Y nos despedimos, ¿sí?